Estamos con Mamen Gurruchaga, Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Hemos dedicado la primera media hora a los asuntos domésticos, pero el mundo está muy revuelto y es más que conveniente que dediquemos unos minutos a lo que está pasando en Rusia, porque quien dice Rusia dice Ucrania, y quien dice Ucrania dice lo que pueda pasar en Europa y por extensión en Occidente. Ya la semana pasada llamó la atención de toda la prensa internacional la contundencia con la que la Comisión Europea vino a hacer oficial de forma más o menos solemne su cambio de estrategia, confirmando von der Leyen que están estudiando la emisión de eurobonos para financiar el gasto militar, con otros países pidiendo que sea el Banco Europeo de Inversiones el que impulse esa financiación. Pero ahí está, ¿no?, la discusión. Se puede discutir cómo financiar el gasto, pero la mayoría de países europeos parecen ahora en un cierto consenso de que se acabaron los tiempos de la inopia y que hay que pensar en la guerra. No en la guerra de hacerla para mañana, pero sí en preparar la guerra para garantizar la paz, lo cual es un cambio importante respecto al paradigma del que venimos en las últimas décadas tras la caída del comunismo. Y en medio, para acabar de complicar cualquier análisis, el pasado viernes se nos cruzó esa nueva variable que ha sido el zarpazo del Estado Islámico o una facción del Estado Islámico en plena Rusia, que muestra, yo no sé si la debilidad de un régimen que no ha sabido ver venir ese golpe, pero que ahora podría resolverse, revolverse más contra Ucrania. Como hay muchas preguntas encima de la mesa y puede que haya alguna lectura que se nos escape, yo creo que puede estar muy bien preguntar a los que más saben de esto. Y un amigo de este programa, que ya nos ha iluminado en alguna otra ocasión, ha sido el analista de inteligencia y experto en geopolítica y estrategia global, Fernando Cocho, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Bueno, cronológicamente te pregunto por lo último, lo que sucedió el viernes en Rusia, que fue tremendo, nos recordó al atentado de Bataclan en París. Islamistas matando de forma absolutamente indiscriminada con vídeos que es que no se pueden ni siquiera visionar más de unos segundos porque te revuelven el cuerpo. No es la primera vez que Rusia sufre este tipo de atentados. No es la primera vez. Esta vez no ha podido ser porque cuando llegaron ya lo habían quemado, pero en otras ocasiones cuando Putin ha podido no le ha temblado el pulso y ha entrado a sangre y fuego llevándose por delante a los yihadistas, incluso a población civil. La situación en este caso nos habla de un contexto de guerra con Ucrania, en la que Europa tiene muchos intereses. ¿Qué lectura haces tú de lo que pasó el viernes y cómo puede afectar a todo este panorama que, como vimos el jueves, ya tenía al Consejo Europeo más que preocupado?
Bueno, el mundo ya no va a ser como era antes y no volverá a serlo nunca. Hay un conjunto de pequeños conflictos, pequeñas fisuras en lo que son los sistemas geopolíticos que algunos llaman guerras proxy, otros llaman efectos colaterales de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, pero que en definitiva parece que están olvidados periódicamente en esos dos tercios del mundo que no son el mundo occidental, pero que están latentes. Ya puede ser Yemen, o en este caso el ISIS-K, el ISIS del Jurasán, de la zona del Jurasán, que es un territorio que comprende todo lo que es el norte de Afganistán, un trozo de Irán, etcétera, y que básicamente a los que han detenido son tayikos, por lo cual implica que no es una cuestión de los talibanes, sino una cuestión de un proceso de radicalización dentro del propio movimiento islámico radical, en el caso el Estado Islámico, el ISIS, que era de corte suní, no de corte chií, que eso hay que dejarlo bastante claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Rusia? Pues lo mismo que ha ocurrido y va a ocurrir o puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Un conjunto de un grupo terrorista, en este caso, que tiene ya, se tiene jurada a Rusia por su apoyo en Siria, por sus continuos acercamientos y alianzas con el régimen talibán, como le ocurre también a China, con su minoría en Xinjiang, con los uigures, pues al final ningún Estado es perfectamente protegido, siempre hay fisuras, y en este momento en un país como Rusia, que se está volcando, también las labores de seguridad e inteligencia, volcando hacia Ucrania y hacia los lo que ellos ven un riesgo de seguridad, que es Europa, el rearme de Europa, o el intento de rearme de Europa, que veremos si lo conseguimos o no, para su independencia de Estados Unidos y de la OTAN, pues les han pillado con la guardia baja. Pero es que es muy difícil no pillarle con la guardia baja cuando es un grupo terrorista que lleva ya mucho tiempo radicado y con muy buenos tentáculos, con apoyo de incluso de gobiernos internacionales, para sus acciones geopolíticas. Al final no sabemos a quién beneficia. Lo que sí sabemos es a quién perjudica, y perjudica a todos aquellos que no estén por la labor de una acción directa, es decir, a los que buscan la pacificación en el caso de Ucrania o buscan un Putin más accesible a una negociación, etcétera, pues esto lo que hace es llevar a lo contrario. Entonces, la pregunta sería, qui pro des, ¿a quién beneficia? No beneficia a los talibanes, porque esto va a traer un grave problema con sus amigos rusos y chinos. Esto no beneficia a Europa, porque significa que no solo en el caso de Francia, sino en el caso de España, se puede elevar el grado de alerta, dado que Alemania está prácticamente...
Francia ya lo ha hecho. De cara
sí, Francia lo ha hecho. Francia tiene una... Es muy curioso. Francia es el único país que intentó llevar una diplomacia paralela a la Unión Europea con Putin y con Zelensky. Y le ha salido mal. Dijo que Rusia había ido contra ellos. Y a la semana siguiente, después de una llamada de Putin a su embajador, pues dijo que no, que Rusia era una potencia media y que no había que preocuparse por ellos. O sea, que las cosas a veces no son como nos cuentan. El problema está en que el mundo al que nos aproximamos es un mundo cada vez más inestable. Y hay que ver si Europa es capaz de estructurar una geopolítica independiente de Estados Unidos, de lo que llaman la anglosfera, o no. Y en ese momento Rusia no le preocupa en absoluto lo que haga la Unión Europea. Rusia se ha girado totalmente hacia China y hacia sus amigos, India, Irán, etcétera, y nosotros estamos quedando solos. Lo que ocurrió este viernes, lo que va a hacer es que Putin, que no es un político, que no es un militar, que es una persona que es de estrategia a medio y largo plazo, pues lo que va a provocar es una mayor represión de los grupos musulmanes o de algunas de las...
¿Dentro del territorio ruso?
Dentro del territorio ruso o de sus aliados, los estados independientes, los tantanes, que llamamos coloquialmente, y que va a provocar una espiral a las espaldas de Rusia. ¿Quién le financia eso? ¿Quién le provoca eso? Pues no lo sabemos. Pero ahora Putin tendrá que dividir la seguridad interior de la seguridad exterior, cuando antes solamente la tenía unificada, y va a intentar encontrar las fuentes de esas brechas que ha habido, que seguro ha habido muchos más. Recordemos que hace ya casi 20 años los enemigos de Putin, que ahora son sus aliados, eran los chechenos. Los chechenos tomaron un teatro con mujeres, que al final es que utilizó a las mujeres como bombas, y entró con gases que mataron a un montón de gente. Las cosas no son nada halagüeñas.
Apuntas a que los medios de comunicación repiten mucho el Estado Islámico, en realidad es la facción que has comentado, de los Khorasan. ¿Esto quiere decir, esto abre otro problema al puzzle internacional, que es que aquellos que decían, bueno, por lo menos lo que pasó con la retirada en Afganistán sirve para que los talibanes estén un poquito, actúen como un actor... y ahora no controlan ni siquiera a los grupos radicales, y esto hace que sea la situación más compleja todavía.
Claro, es que Afganistán no es un país. Afganistán ni siquiera es un país fallido, un estado fallido.
Un conjunto de tribus.
Es un conjunto de tribus, un conjunto de etnias, y estos son tayikos, al igual que los pastunes, la etnia mayoritaria en Afganistán, pues son los que controlaban hasta ahora todo el sistema, digamos, administrativo y técnico de lo que queda de Afganistán, que como no tenemos imágenes, pues a saber cómo llega. Pero el problema es que los afganos se han convertido, o los talibanes se han convertido en aliados muy importantes de China, que les va a permitir entrar a tener las inmensas riquezas no explotadas durante miles de años en Afganistán, y Rusia tiene una alianza muy importante con el gobierno talibán para asegurarse sus espaldas. Eso significa que se les ha escapado, evidentemente, porque allí los clanes y las etnias priman mucho más que el sistema central, y se les ha escapado, y ahora mismo Rusia pedirá cuentas a su aliado, y seguramente veremos una represión mayor en Siria, porque está, según el ISISCA, lo que era esto era una respuesta a los grupos de extrema derecha que oprimían a los musulmanes en algunas repúblicas exsoviéticas, y básicamente el apoyo de Rusia a Siria, a Assad, y la masacre que ellos dicen que está cometiendo en Siria contra los musulmanes de origen chií, de origen suní, no de origen chií.
Analizado lo que sucedió el viernes y quién puede estar detrás y las consecuencias, la guerra en sí, la guerra de Ucrania que tantos desvelos provoca. Hemos visto varias fases. Hemos visto la fase en la que parecía que Rusia iba a entrar en 24 horas. Nos dimos cuenta de que el ejército ruso no era tan poderoso o que no era eso tan fácil si Europa se ponía a defender a Ucrania. Luego se habló de la famosa contraofensiva ucraniana, que parecía que esto iba a ser jauja, y no hubo tal resultado. Y ahora estamos otra vez en la fase en la que parece que Putin tiene claro que esto es fruta madura y que él tiene el tiempo, y es cuestión que Europa se canse o que no pueda dar más munición a Ucrania, y al final Ucrania caerá. ¿Esa es la lectura correcta que se está haciendo o se nos escapa algo?
No, esa es la lectura correcta. A ver, Rusia jamás intentó conquistar la totalidad de Ucrania. Quizá a lo mejor dar un golpe de Estado y poner, para algunos desde el 2014, la revolución de Maidán, para otros el golpe de Estado de Maidán, depende de la ideología. Lo que a lo mejor podría pretender es poner estado títere dentro de lo que es Kiev y mantener una situación larvada. El teniente general Gampan Pons, que fue director del CIFAS, del Servicio de Inteligencia de Fuerzas Armadas de España, ya lo dijo clarísimamente el segundo o el tercer día. Para conquistar toda Ucrania se necesitan como mínimo 350.000 hombres más 150.000 de recambio, ¿no? Significaría dejar dos flancos por parte del ejército ruso al albur de los posibles, a su modo de ver, ataques de la Unión Europea o de la OTAN, que siempre lo ve como una amenaza, puesto que está bastante acorralado. El problema reside en que Putin ha utilizado la misma estrategia, a pesar de que ha cortado varias cabezas de generales, la misma estrategia que se utilizó con Napoleón y con Hitler, es decir, mandar inmensas masas de soldados de reemplazo como carne de cañón, y cuando ya los ucranianos no tienen armas, ahora están en la segunda fase, exactamente igual que hizo Stalin, exactamente igual que se hizo con Napoleón, la segunda fase tras el segundo invierno, comenzar a machacar las infraestructuras técnicas del opositor, y en este caso Putin acabaría la guerra cuando quisiera. El problema es que tendría que utilizar otro tipo de armas que no quiere utilizar.
Mm. Es decir, que o te ayuda el general invierno o te ayuda el general tiempo. Una de las dos te...
Y te ayuda también la indecisión de la Unión Europea, evidentemente comprensible, porque de enfrentarnos aunque las hay tropas de la OTAN, como lo llaman asesores, pero bueno, pueden ser tropas especiales, operaciones especiales, pueden ser acciones puramente encubiertas de la inteligencia británica y norteamericana, etcétera. Ya hay tropas de países de la OTAN allí. Lo que pasa es que no se puede decir muy, muy, muy alto, porque eso significaría un conflicto internacional. Pero lo que está claro es que quien pensara que Rusia iba a caer de la noche a la mañana no conoce ni la metodología, ni las tácticas rusas, ni conoce la doctrina militar rusa. Otra cosa es que Putin, y lo dijo desde el primer día, el 2008, 2009, quiero recordar, él quiere una zona de seguridad que le proteja de lo que él considera una amenaza existencial. No digo que tenga razón, digo que lo considera. Y como lo considera, pues así lo hace, porque es una potencia nuclear. Y eso es una baza muy importante. Y ya tiene lo que quiere, el Donbass. Y ahora se va a dedicar a machacar la infraestructura que la pobre Ucrania tiene. Le deja Odessa para que pueda exportar el grano y demás, para que no le acusen de ir contra delitos de lesa humanidad, más de lo que ya los tiene, y va a dedicarse a machacar sistemáticamente a Ucrania hasta que la empobrezca. Uh-huh. La Unión Europea no va a ayudar a Ucrania.
Eso te iba a preguntar. Ignacio Camacho, te quiero hacer una pregunta, pero sí. Mi última pregunta es esa. ¿La Unión Europea cómo la ves? ¿Esto va a ser un punto de inflexión respecto, en base a lo que hablaron el jueves, o vamos a seguir igual?
Van a seguir exactamente igual. La Unión Europea no va a apoyar a Ucrania. Estados Unidos no va a apoyar a Ucrania porque con 500 o 600 millones de multa que le han puesto a Trump no le van a parar, va a llegar a las presidenciales y va a retirar todo el apoyo, o casi todo el apoyo que tiene, tanto los países que no tienen el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, como aquellos que para Trump pues están perdiendo tiempo y dinero en Ucrania, ¿no? Básicamente porque no se puede hacer una acción contra un ejército como el ruso sin hacer una acción de verdad militar, y explicaría la Tercera Guerra Mundial. Y no estamos olvidando del mar de China y los intereses de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema. No va a hacer nada. A lo mejor mandarán algún paquete de ayudas, etcétera, etcétera, pero Ucrania no necesita eso. Ucrania necesita aviones, que no se improvisan de noche a la mañana y no se aprenden a utilizar de noche a la mañana, necesita artillería y medidas antiaéreas para evitar los drones de origen iraní algunos y de fabricación rusa otros, los misiles, que no olvidemos que Putin en estos momentos ha gastado en torno a un 26,7% de su capacidad de misiles. O sea, no ha utilizado nada.
Eso está muy bien, porque hubo una fase de la guerra en la que se dijo, están tan apurados de misiles y de todo que ya están pidiéndole drones a los iraníes,
no,
y se están fabricando drones.
Lo que pasa es que el tercer y cuarto escalón de logística militar no lo tenían engrasado. Es un ejército muy grande, es un ejército también muy tradicional, que pesa mucho la artillería y pesa mucho los trenes y pesa mucho el transporte de mecanizados.
Y les costó acomodarse
a
la situación.
Entonces no siguieron sus propias doctrinas militares de Garasimov, por ejemplo, de un ejército más profesional en ese sentido en algunas áreas y más ágil. Entonces, el tercer y cuarto escalón, que es el aprovisionamiento último o primero de materia prima, pues lo tenían muy, muy anticuado, ¿no? Uh-huh.
Vamos con la pregunta que te quiere hacer Ignacio Camacho.
Sí, buenas tardes, buenos días. Fernando. La has contestado un poco ahora en la última conversación con Sergio, pero sí, podrías ampliar un poco más. ¿Cuál crees a tu juicio que va a ser el papel de Trump si como parece, gana las elecciones? Es decir, ¿se va a repartir territorios de influencia con Rusia o con China? ¿Va a enseñar los dientes? ¿Por dónde puede salir? Es un personaje imprevisible, pero ¿por dónde crees que puede salir?
No, Trump es un personaje totalmente previsible. Trump es un comerciante, Trump es un fenicio, no es un militarista. Hay un dicho en Estados Unidos que es que los republicanos cierran las guerras que los demócratas abren en su ansia de expansión global, ¿no? O globalismo, como quieran llamar a algunas personas. Trump lo que va a hacer, evidentemente, es cerrarle el grifo a Ucrania. Lo que va a hacer, evidentemente, es acercarse a China desde el punto de vista comercial, porque le interesa, no le interesa un conflicto militar en el mar de China, porque lo que le interesa es que estos dos tercios de la evolución del mercado asiático, que es la ASEAN, no estén en contra de Estados Unidos, sino que le permitas tener un trozo del pastel, digamos, económico, repartiéndoselo. Y Trump es, no lo diré, es una forma coloquial de hablar, por favor, Trump es amigo de Putin, no tiene ningún problema, se van a repartir perfectamente el territorio, perfectamente la economía, y vamos a tener tres polos, porque ya está claro que Estados Unidos está en decadencia, tres polos de poder. El problema es qué va a ocurrir con la geopolítica europea, ¿no? Estará, por supuesto, China y sus aliados, estará, evidentemente, Rusia e Irán para Asia Central y Oriente Medio, con alianza ahora en Arabia Saudita y con Irán. Se comerá, ya se lo ha comido, China y Rusia, África, menos Marruecos como punta de lanza de Estados Unidos. Hispanoamérica está ahora mismo en un brete en el que los chinos y los rusos están intentando comerle la tostada a Estados Unidos, aunque ya se la han comido en varios países.
Pero como comerciante, Trump también dispone de una enorme industria militar que tendrá que alimentar de alguna forma.
Hay otras formas de alimentar esa industria militar. Tenemos a los hutíes de Yemen, tenemos los conflictos abiertos de Siria, que va a seguir durante algunos cuantos años, tenemos el rearme de los dictadores de África, hay otros conflictos que a Trump le interesarán mucho más, porque a Trump lo que le interesa no es el armamento, llamémosle para entendernos, ligero de combate. A Trump lo que interesa es la alta tecnología, que es la que realmente determina en un momento determinado lo que ahora se llamará de nuevo otra vez la guerra de las galaxias, los satélites, las capacidades de aéreas, internet, todo ese nuevo tipo de armamento, misiles hipersónicos, etcétera. Eso es lo que le interesa a Trump. Y eso le interesa muchísimo porque China ya directamente ha cogido la delantera en computación, en aviones hipersónicos, y en otro tipo de tecnologías militares que Estados Unidos se está quedando un poquito atrás. Entonces, no le preocupa tanto, dado que los consorcios militares de Estados Unidos no son solo norteamericanos, son internacionales, al igual que los rusos, al igual que los chinos. Y bueno, encontrará formas de darles de comer,
no hay problema. Bueno, pues es Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Y ha sido muy interesante escucharte un día más para tratar de entender lo que está sucediendo y lo que puede venir. Un abrazo, Fernando.
Muchas gracias.